Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior, gusto de saludarles, nueva edición de los podcasts Reflexiones al Pasar, en los cuales pasamos revista a los temas de interés, tanto nacional como internacional, en la visión de nuestros panelistas. Hoy haciendo un balance de lo que fue el año 2023. Difícil hacer balances porque cada cual tiene su impronta, pero hemos reunido a gran parte de nuestros panelistas, de nuestro comité editorial del Portal Citerior. Está con nosotros Rogelio Rodríguez, Jaime Torreblanca y Carlos Ursúa, que son panelistas habituales, a quienes le damos la bienvenida. Gusto de saludarlos, chiquillos.
Hola, hola, Paulino, ¿cómo está? Gracias por
venir. Ahí estamos viendo la problemática de lo que ha ocurrido el año pasado. Bueno, aquí quizás sería conveniente empezar por lo que ocurre a nivel nacional, digamos. A ver, no sé, se me ocurre que podríamos empezar dando un vistazo a lo que la prensa especializada, la opinión de expertos señalan como ese fenómeno que ocurrió en Chile de dos proyectos abortados de constitución, es decir, que la ciudadanía expresó su malestar por lo que sus representantes le habían ofrecido. No sé, les ofrezco la palabra así para que, tomándonos este cafecito en el Portal Citerior y en su podcast Reflexiones a Pasar, le demos una vuelta a este asunto de qué ocurre en el país, qué ocurre con la opinión pública, qué ocurre con la ciudadanía, qué ocurre con las élites, por qué no es posible llegar a un acuerdo sobre temas tan sustantivos como la Constitución. A ver, Jaime, podemos empezar con eso, ¿no?
Bueno, yo en lo personal creo que gran parte de lo que ocurre tendrá su explicación. Pero es un tema complejo porque quienes ejercen el poder en este país no han sido capaces de no hacer muchas cosas que deberían haberse hecho ahora y hace 10 años y 20 años, etcétera, etcétera. Pero el punto es que ¿cómo podemos entendernos para poder salir de una situación que tiene saturada a la población? Tal vez lo mejor que ha ocurrido es que la transparencia está ocupando el lugar que debería haber tenido hace mucho tiempo. O sea, las personas que están en las cárceles de todo tipo, los municipios, el robo en Chile, hemos descubierto que en todas partes se está robando, etcétera, etcétera, están ahí como una espina que nos dice que nosotros tenemos que reflexionar de otra manera. Si es que reflexionamos, hay que encontrar una forma en la cual nosotros podamos avanzar con lo que ha sido en general antes Chile. Yo creo que hay que recibir, yo personalmente, con mucha alegría, lo que pasó con el acuerdo del litio. El litio, ¿no es cierto? El acuerdo con el gobierno de Soquimich. Sabemos lo que es Soquimich, lo que significó políticamente, etcétera, etcétera. Pero llegan personas que tienen otra mirada y son capaces de estar por sobre aquello y ceder y usar la inteligencia, además, para poder combinar y lograr salir adelante en algo que también estábamos entrampados. Porque desde hace mucho tiempo, yo digo lo mismo, ¿no? Nosotros estamos bloqueados. Estamos en un laberinto que no tiene salida. Pero no somos los únicos. Esto pasa en todo el mundo.
Claro, pero enfocado desde el punto de vista de que lo planteamos recién, esa desconfianza, por ejemplo, de la ciudadanía con sus actores, con los actores más políticos, pero no solamente los políticos, no solamente los gubernamentales, políticos, también con otras capas dirigentes, sindicales, incluso dirigentes universitarios. Rogelio, esa ¿qué hay detrás de ese fenómeno de desconfianza, de decirle, mire, usted no me representa, usted señor parlamentario no me representa, usted señor senador, usted señor alcalde no me representa? Ahí ese malestar generalizado, ¿cuál sería el trasfondo en el caso chileno?
Bueno, el asunto es complejo, como dice Jaime. Una de las razones, y yo diría una de las principales, es que Chile, y se lo han dicho los medios de información, en muchos países, ¿verdad? No solamente acá, Chile es uno de los países más desiguales que existen, más inequitativos en términos de riqueza. Cuando Chile se desarrolla, la riqueza va a parar a las manos de unas pocas familias, ¿no? Y el resto de la población no recibe de manera equilibrada ese logro del desarrollo, ese logro económico del desarrollo. Y ha habido una serie de otras opresiones de la clase, de la élite, ¿no? Y eso, bueno, en octubre del 2019 provocó esta manifestación violenta, agresiva, ¿no es cierto?, ya desesperanzada, que se conoce como el estallido social. Y que terminó también con este acuerdo de hacer una nueva constitución, que ustedes deben recordar, la ciudadanía dijo que la hacía la misma ciudadanía, o sea, no la hacían los políticos, ¿no? La hacía una asamblea constituyente, en fin, que después primero partió por allí, pero fue como podríamos decir, cooptada por un extremo ideológico, ¿no es cierto?, que no convenció a la población chilena, y la rechazó en un plebiscito, y después fue, ¿no es cierto?, un segundo intento que lo tomaron los políticos también, ¿no es cierto?, a pesar de que la ciudadanía no los había autorizado a ellos, cocinaron esta segunda versión de la Constitución, que además después fue tomada en sus manos por otra ideología extrema, ¿no es cierto?, contraria, y que también provocó el resultado de que la población chilena la rechazó, ¿no? Ahora, y después, por cierto, los políticos han señalado que con eso, ¿no es cierto?, hay como dos versiones. Una, que la población quiere seguir con la constitución anterior, cosa que no sé de dónde prueban eso, ¿verdad? Nunca le han preguntado a la ciudadanía. Y lo segundo es que el proceso está acabado, según ellos, ¿no es cierto?, por algunos años más, cosa que también me parece que es absolutamente infundado, ¿no? O sea, había que preguntar, hacer un plebiscito.
¿Otro plebiscito?
Por ejemplo, en la votación de alcalde hoy día, en el 2024, se podía haber una pregunta que dijera, bueno, ¿quieren ustedes que haya una nueva constitución? No para hacerla de nuevo, digamos, sino que para ir pensando en ello.
Que para eso no se necesitaría, no sé, Carlos, cuál es tu opinión, pero el Congreso, entiendo yo, Jaime, el Congreso actual, el Congreso por excelencia, es un organismo constituyente, ¿no? Es el Congreso electo. Todos los congresos son constituyentes por naturaleza. Y podrían perfectamente ellos, el Congreso, sin necesidad de preguntarle a la ciudadanía, digamos, elaborar proyectos, discutirlos, y si a la ciudadanía les parece bien, aceptarlo, digamos.
Pero sería reformar la constitución que hay.
Y reformarla de tal manera de que haga satisfacción.
Podría ser también.
¿Qué opinas tú, Carlos?
Bueno, mira, yo recuerdo que nunca vi que después del estallido social, como acá se ha señalado, se levantaran voces de que el pueblo requería una nueva constitución. Nunca lo escuché. La idea de la nueva constitución surgió de los políticos ese día 15 de noviembre en el acuerdo por la paz, en que ellos, buscando una salida a la crisis, le plantearon entonces a la ciudadanía de que a lo mejor podríamos superar los problemas que tú citaste de la desigualdad existente en nuestro país a través de una constitución. Pero el pueblo nunca lo pidió.
No, pero sí pidió que no fueran los políticos los que manejaran eso.
De acuerdo, pero tampoco la cultura, a mi juicio, Rogelio, chilena, republicana, es de asamblea. Fíjate bien el fracaso que hubo en el tiempo de la presidenta Michelle Bachelet cuando empezó con los cabildos. ¿Cuántos cabildos hubo realmente? ¿Y qué se hizo después de eso? El propio presidente Lagos también trató de llevar, fíjate, consultas a nivel de bases para ir generando ideas para una futura constitución. Y eso fue quedando nuevamente en el olvido. Entonces, y por último, si ustedes recuerdan lo que siempre se ha señalado como el mayor éxito de una coalición política que gobernó este país durante 30 años, alcanzando cifras de desarrollo extraordinaria, en términos macro, por último, para decirlo, que la inequidad se ha mantenido, se hizo con una constitución reformada y la constitución del propio Augusto Pinochet, de la dictadura. Y eso ha seguido manteniéndose hasta el momento, al punto tal de que Néstor me hizo recordar con la última votación del proyecto constitucional que la izquierda y la derecha unida jamás se dan vencidas, como decía Nicanor Parra, porque desde el extremo derecho hasta la extrema izquierda, incluido el Partido Comunista, llamando a mantener la constitución de Pinochet. Entonces esas son las paradojas que surgen en nuestro país.
Hicimos en Portal Citerior, para nuestros amigos que siguen nuestras transmisiones, una entrevista, no un podcast, y les hice una entrevista a un destacado abogado de la plaza y un destacado médico de la plaza, personeros con amplia dilatada experiencia en la administración pública, y uno de ellos dijo que habíamos perdido 4 años, en el sentido de que engolonizamos con la idea de una reforma que a lo mejor la ciudadanía no lo sentía como tal, digamos, ¿no? Y porque se radicalizó, pero bueno, ahí es otro tema, si se perdieron los 4 años de tiempo o no.
Pero permíteme, Paulino, lo siguiente para terminar un poquito la idea que quería plantear. Yo creo que lo que ha ocurrido en el tema constitucional con estos dos procesos fallidos, yo creo que tocamos fondo, la sociedad chilena ha tocado fondo en términos de la existencia de una reestructuración total entre los cuadros políticos, entre los líderes y la ciudadanía. Al punto de que todas las encuestas muestran.
No, Jaime, ¿estás de acuerdo?
Valores de encuestas muestran la degradación de la política y que ahora unida a la corrupción que se va observando, a las prácticas que están desarrollando en términos del lobbying, donde aparecen de todos los sectores reuniéndose. Entonces hay una descomposición total, cuyas consecuencias no.
Pero Jaime, vamos a tener Jaime el ácido, tú sabes, Jaime el ácido, muchos panelistas. Don Jaime, bueno, él es ingeniero. Y es tan así, oye, es tan así que hemos llegado a ese nivel de no solamente yo hablé de desconfianza, pero ya es como decir, un poco más hiriente, es decir. Hay que cambiar, parece, las capas por el tema
bueno,
de la...
Yo quiero decir que en lo personal soy un... no voy a decir que ando difundiendo, pero que no hemos tenido el Congreso que necesitábamos. Me da vergüenza cuando escucho a los parlamentarios. Yo he sido interpelado entre paréntesis. He sido 2 veces, he estado en situaciones de representar a instituciones del Estado. Que
por los parlamentarios, claro.
Claro, por los parlamentarios.
Comisiones,
claro,
parlamentarias.
Claro. Y es una realidad que nos golpea muy fuerte, porque en gran medida los parlamentarios, las personas que tienen este poder, se dedican a otras cosas, tienen otras miradas, tienen otras actividades. Además, creo que hay otro aspecto que no se menciona mucho, pero yo creo que ser una persona con poder para lo que estamos conversando en Chile, tiene que ser una persona que conozca al país. Y a lo que voy, deberíamos cambiar la duración de los gobiernos.
¿De qué, perdón?
La duración de los gobiernos.
De los gobiernos.
Que sea de 6 años.
Como era antes.
4 años no es...
Ah, los parlamentarios, dice uno. Los parlamentarios.
No es práctico.
Los parlamentarios.
No. La elección de la presidencia... La presidencia, 6 años. Cuando volvió la democracia, yo venía de arrastre por muchos motivos en el servicio público. 1 año se necesita para que un ciudadano medianamente entienda lo que está haciendo. 1 año. Yo lo sentía porque yo tenía experiencia.
Entonces,
claro.
Para evitar el cargo como vice presidente de la República.
Claro. Pero Chile tiene una serie de complejidades.
¿Cuánto gana 8 millones de pesos al mes? ¿Cuánto gana el presidente, el senador?
Por ahí.
O sea, 9 millones para evitar el cargo, 1 año. O sea, una preparación, pero pagada con 9 millones de pesos al mes.
Así es. Ahora, hay otro factor que lo he visto y lo he compartido en varios países. El tema de que nos damos vuelta en las mismas materias y no somos capaces de pensar de una manera diferente.
O sea, mirada a corto plazo siempre.
Mirada a corto plazo, claro. Entonces, cuando tienes las posibilidades y las capacidades para poder sacar adelante nuevas ideas, hace mucho tiempo que no se escuchan nuevas ideas. Solamente pelear, solamente el poder.
Hace siglos que no se escucha.
Pero,
siglos desde Aristóteles.
Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con aquello, porque además el centralismo le hace muy mal a Chile.
Ese es otro tema.
Y yo he encontrado que colegas con los cuales yo he trabajado, que trabajaban todas las regiones en Chile, y varios años. Conozco el territorio, he hecho clases ahí mismo, y no da abasto, no alcanza. Porque he descubierto que colaboradores que estaban trabajando en los equipos, este es un estado centralizado, tiene que ser centralizado.
Sí, por las características de la isla.
Y entonces, simplemente lo voy a decir a la chilena. En las regiones, cuando están con un problema grave, lo tiran para el centro.
Aquí está la cocina.
Claro. Y el centro le encanta porque va a hacer. Primero hace un viaje, muestran ahí.
La cocina.
Claro. Yo también he trabajado en regiones. Y lejos de aquí. Y etcétera, etcétera. Entonces, son estas cosas tan básicas que están ausentes. Porque claro, nadie le pone orden.
Pero mira, Jaime Torreblanca nos llevó un poco indirectamente, oye, Rogelio y Carlos, al tema. Un poco internacional, porque lo que pasa, alguien decía, ¿quién era Rogelio? Eso, lo que es arriba es abajo, o algo así, ¿no? Lo que pasa arriba pasa abajo.
Hermes y Egipto, que
un tal Hermes,
que se supone que nunca existió, pero
se supone que nunca existió. O sea, lo que pasa es arriba, Estados Unidos, Europa, que se pasa abajo, pasa con nosotros. ¿Y qué pasa arriba? Bueno, el balance 2023 es el más trágico, digamos. Tenemos un incendio en Gaza, tenemos un incendio ya hace un año en Ucrania, tenemos un incendio en Yemen, tenemos un incendio en todo este conflicto con los... en las fronteras de México con Estados Unidos, o ahí en el Sahara español, ahí con los tipos que quieren entrar ahí por Ceuta o Europa. Tenemos en Turquía 4 millones de carpas
cuatro millones de personas que quieren entrar a Europa. Es decir, tenemos el fenómeno de Milei al lado nuestro. ¿Es efectivo eso, Rogelio, de que lo que pasa afuera y repercute directamente en lo que pasa adentro? O sea, ¿no somos tan originales o tiene otra...?
A ver, estamos en un mundo globalizado, por lo tanto, lo que pasa en cualquier parte del planeta repercute en todo el resto, ¿no? Pero permíteme brevemente referirme a dos cosas que han dicho acá. La primera, hay un descontento, como lo dice Carlos, entre la ciudadanía y los políticos, ¿no? Claro. Hay una pérdida de credibilidad con nuestros representantes, eso sin duda es así. Pero es así también en otros países, ¿no? Es un fenómeno que se está generalizando. Y de ahí es caldo de cultivo para las ideologías populistas, ¿no? Claro. Que empiecen a prometer cosas y que la ciudadanía cree, ¿no es cierto?, en esas cosas porque sus políticos no cumplen y logran salir adelante con las votaciones, digamos. Hay que tener cuidado también en eso. La ciudadanía nuestra está desencantada con los políticos. Y lo otro que creo que no hemos perdido en estos años, ni menos en el 2023, creo que hemos ganado en democracia. Esto de ir aunque se hayan rechazado los proyectos constitucionales, bueno, el pueblo ha ejercido el derecho democrático a manifestarse. Recuerdo a Montesquieu, que decía que para saber la salud de un régimen en una nación había que poner la oreja, decía Montesquieu, ¿no? Hacer que en el oído, decía. Y si esa nación está en silencio, en calma, tranquila, es una tiranía, decía Montesquieu. Pero si ustedes escuchan que hay gritos, barullos, movimientos, la gente sale a protestar en las calles, qué sé yo, esa es una democracia, decía Montesquieu. Ahí está el derecho. Eso es bien importante, ¿eh? No temerle al debate, no temerle a la polémica.
Tiene que ir arriba, no sé. Arriba, hacia Europa, Estados Unidos.
Pero claro, Argentina, claro.
Lo que está pasando afuera, digamos.
Lo que está pasando afuera repercute absolutamente. Por ejemplo, ¿no es cierto? Nuestro gobierno está de acuerdo en apoyar una moción que lleva a Sudáfrica para condenar en las Naciones Unidas a Israel, ¿no? Por lo que se supone que está haciendo, que los sudafricanos lo llaman un genocidio del pueblo palestino. Y nuestro gobierno apoya eso, de manera que de alguna manera eso implica que si hay intereses, por ejemplo, en Estados Unidos, por ejemplo, que no está apoyando esa moción, bueno, de alguna manera, ¿no es cierto?, nos llega el coletazo. O sea, estamos en un mundo globalizado, de manera que...
Claro, genocidio, que es una palabra fuerte, ¿eh? Sobre todo se lo dice a nuestro amigo, todos tenemos amigos israelitas, ¿no? Amigos intelectuales acá. Recuerdo un incidente que se produjo contra el alcalde de Recoleta, Jadwe, que es militante del Partido Comunista. Mirado desde ese punto de vista, criticó a los judíos, incluso diciendo de que él no pensaba, no creía y que hubiese judíos de izquierda, y de repente le salen dos connotados comunistas de izquierda y le dicen, no, usted está exagerando, ¿no? pero eso repercute, repercute en la política chilena. Carlos, ¿tú crees que eso puede ayudar al país, escuchando lo que está ocurriendo afuera, a calibrar mejor lo que está ocurriendo en el país, a dar una salida a esta crisis de identidad?
A ver, yo diría que más que globalización, lo que existe es una interiorización de mercado, ¿no? Y eso es lo que repercute en la política interna de nuestro país, lo que ocurre económicamente, financieramente en el mundo. Ese es el golpe fuerte que tienen los países dependientes como Chile.
Pero también hay una globalización comunicacional.
Claro.
O sea, sabemos lo que ocurre al instante.
Sabemos lo que ocurre, Rogelio, pero fíjate que hemos perdido la capacidad de asombro. No, y prácticamente lo que ocurre, lo tomamos, lo leemos, lo percibimos, opinamos algo y luego ya pasó.
Y nos vamos a otra noticia.
Claro, está normalizado. O es realmente, desde el punto de vista ético, moral, oye, existencial, una vergüenza lo que plantea una cosa así. Pero es lo que es la
delincuencia, por ejemplo.
¿Te fijas tú? Es lo que
realmente la delincuencia.
Hemos normalizado absolutamente el terrorismo en Chile. hemos normalizado el asesinato, la extorsión y el secuestro en Chile, en nuestro país, todos los días. Estimados amigos, prendemos la televisión y aparece una maleta con un cadáver descuartizado, personas desaparecidas, este otro acribillado, 100 balazos en una frente a una casa, y mostramos asombro. Las autoridades nuestras muestran asombro. Entonces, claro, dice Rogelio, dice, tenemos que escuchar al pueblo, es bueno el tumulto, es bueno el sonido y el resto. Pero la pregunta mía es, ¿las autoridades están escuchando realmente lo que ocurre? ¿O están, digamos, trabajando ideológicamente en función de cómo tener más poder? Miren la desintegración que ocurre a nivel de partidos políticos. Claro. Una enorme cantidad. Ahora hay personas que consideran que armar un partido político les permite tener poder. Y de acuerdo al sistema político chileno, más encima participar en elecciones, con fondos que van a salir del erario nacional, ¿no? Porque todos contribuimos a ese partido político. Prácticamente se transforma en un negocio. En un negocio.
Te pagan los votos.
Claro, te pagan por votos. Y ahí que hay algunos políticos que ya llevan 3, 4 años presentándose a candidato a presidente de la República, pues. Porque han visto que hay una posibilidad de tener sustento financiero, pues.
Sí, pero eso tiene una explicación. Porque hay un sector de la población que tiene todo el poder y todo el dinero que necesita para hacer las campañas. Y el resto no lo tiene. Ese es el problema. Ahora que se ha llevado adelante en malos términos y lo que hemos conocido, digamos, a todos estos robos que han habido de dinero que se han ido para otro lado, etcétera, es otra cosa. Pero un ciudadano común y corriente, por muy capaz que sea, no tiene el dinero para poder postular. No lo tiene. Y se pierde. Porque hay que sumarle que cuando estamos hablando del poder, son indiferentes. A mí me ha llamado mucho la atención eso, porque soy de los sesenteros. Y en los 60 había otra mirada. O sea, este hombre está ahí, venga para acá, güey. ¿Eh? En la UTED, sí, venga para acá, usted. Venga a colaborar acá con el doctor no sé cuánto, que esto. Pero después ya, haciendo la vida común y corriente, no, tú tienes que quedarte ahí. Y eso lo conozco con muchos casos que he conocido, incluido el mío. Porque no es necesario hacer lo que tú quieres, sino que es necesario que pensemos lo que el país necesita. Mirar para adelante y buscarle otra vuelta. Acá se ha perdido, por ejemplo, el conversar de estar bien, de tener felicidad. Colombia, yo estuve hace poco en Colombia, 90 muertos al día. No, 90 muertos de activistas del pueblo, de los muchos pueblos. Pero hay muchas zonas en Colombia en que se disfruta de la vida. Un 7. Y ahí estuvo el centro del mar, de los lares, los que nos tienen acá vueltos locos, ¿no es cierto?, los narcos. En esas ciudades están funcionando la empresa del agua potable, por ejemplo, en La Pascua les hace un regalo a la ciudadanía y participan, disfrutan, bailan hasta al amanecer, no hay disparo, no hay ningún problema.
Oye, pero nosotros nos quedamos ahí. Pero volviendo al tema central, un poco para ir redondeando la conversa de hoy, muy interesante por lo demás, en este balance 2023, yo agregaría algo a lo que planteó Rogelio, en el sentido de que, si bien es cierto, claro, Montesquieu tenía razón, muchos con posterioridad a él la han tenido, en el sentido de que hay que escuchar al pueblo, pero uno escucha lo que se presenta, lo que se manifiesta,
por ejemplo, el 18 de octubre, ¿qué se escuchó? La gente que salió a la calle, masivamente, salió a la calle. ¿Quién salió a la calle? 800.000 personas, todo Chile, o más, puede ser, 1.5 millones, está bien. ¿A qué salió? A protestar. ¿Quiénes protestaron? Gente joven, estudiantes, agitadores políticos, por solo, delincuentes también, de todo. ¿Dónde salió gente? La autoridad dijo, estoy escuchando al pueblo, no, aquí va a haber, va a pasar algo, hay que tomar medidas, hay que cambiar la constitución, como decía Carlos. ¿Correcto? Se cambia la constitución y la gente que no salió a la calle, la mayoría silenciosa, como dijo alguien por ahí, le dijo, no, la gente que protestó está bien, de acuerdo en algo, pero no en todo. Por lo tanto, no. O sea, la mayoría silenciosa dos veces dijo que no. Entonces, bueno, hay que escuchar, pero hay que tener el oído tan agudo para escuchar también a los que no hablan. Los que están en su casa, los que toman el tranvía, los que tienen problemas de la delincuencia en la esquina de la calle, los que ven el abuso con los precios, el abuso con las pensiones, etc. Muy interesante esta conversa, pero vamos a tener que... El café se lanzó, ¿sabes? Para ver.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del portal Citerion.
Les pido por favor que en un minuto o dos demos nuestro broche para despedirnos por esta temporada de los podcasts. Ya los reiniciaremos en marzo nuevamente. Nos vamos a tomar una pausa en el Reflexiones al pasar. Rogelio, una filípica.
Una filípica.
¿Cómo es de todo esto que hemos hablado? ¿Cómo es el futuro? ¿Qué puede pasar?
Mira, en primer lugar, decir que todos los años hay avances y retrocesos en el campo de la racionalidad, ¿no es cierto?, humana, y este año ha sido como los anteriores, ¿no es cierto? La insensatez humana se ha manifestado tanto a nivel internacional como a nivel nacional, lamentablemente, pero también hay una serie de logros en el campo, por ejemplo, de la ciencia, que tenemos que celebrar. Lo que pasa es que acá no lo hemos estado diciendo, no nos hemos referido a eso, digamos. O a veces la insensatez no deja ver la sensatez, que también ocurre, ¿no? A mí me preocupa, por ejemplo, a nivel nacional, a lo mejor lo podemos conversar en el próximo café, lo que está ocurriendo con la censura de las obras, de los libros, lo que se llama la cultura de la cancelación, por ejemplo. Claro. Hasta ahora han sido libros que pertenecen a lo que se llama literatura de entretención, pero se ha censurado a Dal, ¿no es cierto?, autor de obras infantiles como Matilda, como Charlie y la fábrica de chocolate, que le han cambiado palabras, porque salió ahora una profesión que se llama lectores sensibles, que están revisando las obras y viendo que no haya palabras que sea ofensiva al punto de vista machista, al punto de vista racista, según ellos, ¿verdad? Pero eso significa censurar obras, y si llegamos después a las obras clásicas, ¿no es cierto?, vamos a tener que empezar a depurar y a quitar páginas, y eso no puede ser.
La censura siempre tiene que...
Eso a mí me preocupa mucho, ¿no? Pero por otro lado, como te digo, el tremendo logro en medicina, en la exploración espacial, qué sé yo. O sea, 2023 también nos ha dejado con una serie de logros importantes.
Tiene sus cosas dulces. Carlos, ¿cuál es tu proyección?
Bueno, coincidiendo con lo que dice Rogelio en términos de que hay avances también hay retrocesos. Yo destacaría como avance significativo el impacto que va a tener la inteligencia artificial y la robótica en todas las actividades humanas. Yo creo que durante el año 2024 van a surgir nuevas profesiones, nuevas actividades de tipo laborales, producto de los desafíos que nos va a colocar justamente la inteligencia artificial y la robótica, donde probablemente vamos a ser sorprendidos con una serie de aplicaciones de esta naturaleza que yo creo que nos van a ayudar a alcanzar grados de felicidad y de satisfacción que hasta el momento en otras condiciones no hemos podido lograr. Por supuesto que implicará esto pensar que también algunas profesiones van a dejar de ser o actividades laborales van a ser reemplazadas. Y habrá que pensar cómo se pueden ir reconvirtiendo las personas desde el punto de vista laboral. Pero yo me quedaría con eso. Quiero terminar porque me interesa mucho que pudiéramos tocarlo en marzo cuando nos volvamos a encontrar, volver a retomar el tema de la crisis educacional pública en Chile, donde el Instituto Nacional en 18 años pasó del lugar noveno al lugar 273. Demostrando que hay un fracaso total en las políticas públicas durante ese lapso de tiempo. Y ese tema yo creo que tenemos que abordar.
Está bien. Bueno, para por eso ayudarnos, ¿no es cierto, Jaime? Uno que es hijo de la, o alumno de la educación pública, para ponerse a llorar. ¿Cuál es tu broche, Jaime?
General. Bueno, yo creo que voy a tocar varios puntos.
Breve,
Sí, breve.
Porque ya sí, están pidiendo que...
Hay un sustrato en el chileno que porfiadamente está presente y se desarrolla a través del arte. Tenemos que recuperar el arte. Tenemos que conversar con los niños. Es primordial. El Chile del futuro depende de los niños. Estuve hace poco con el grupo Zapallo, que es 40 años y más de existencia, con una emoción como ninguna parte se puede tener. Hay que buscar los acuerdos. Hay que hacer un alto y a lo mejor motivo de otra conversación, la naturaleza, los incendios, las formas de desastres naturales, que este año nos cubrió y se fue, pero excedió todo lo que se podía pensar. Y finalmente, yo creo que la filosofía y la poesía hay que ponerle atención.
Hay que filosofar.
Hay que filosofar un poco más. Un poco más
y hacer poesía.
Y la poesía está a la mano para que seamos más felices.
Suben a ser conmigo, hermano.
Por ejemplo. ¿No? Entonces,
hay que recuperar las utopías porque estamos viviendo una sociedad histórica. Entonces, recuperemos las utopías.
Así es.
Ella ya nos dijo nuestro querido Jaime Torreblanca, ingeniero civil, que junto a Rosario Rodríguez, profesor de filosofía, y Carlos Urzúa, profesor de Estado, química, ya lo han reiterado desde diversas ópticas, desde diversas miradas, que este año que se inicia tiene un cierto sesgo positivo para ellos, a pesar de la negrura, el rastro un tanto turbio que nos deja el paso del 2023. Pero siempre en el podcast, siempre en el portal se deteriora ahí esa mirada que tienen nuestros panelistas de positivistas, digamos. Sí, todo puede ser mejor. Y ustedes, amigos del portal interior, estén donde estén, un abrazo a la distancia de nuestro equipo. Que tengan este año una mayor satisfacción para sus aspiraciones. Y ya nos veremos nuevamente en marzo, reanudando nuestras transmisiones. Gusto de verlos y hasta la próxima. Adiós, amigos.
Adiós. Gracias. Felicidades.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerior.